A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Me va a tener que tener paciencia con los ruiditos que puedan haber en el exterior de este micrófono porque estamos en una plaza. En realidad estamos en una cafetería que está abierta, una plaza, y pasan autos, camiones. Algunos aceleran, otros frenan súper fuerte. Lo lindo que tiene hacer radio afuera es que uno tiene mucha conciencia de la contaminación acústica, ¿eh? Porque uno ve los pajaritos, los árboles, la plaza, la gente. ¿Escuchó? Sí, así la cosa. Pero bueno, vamos a meter nuestra voz acá porque ocurre que durante 14 años mujeres trabajaron en Rapa Nui, ve que ya no se dice más Isla Pascua, Rapa Nui, con el objeto de que la ley 16.441, que está desde el año 1966, derogue la rebaja de penas y beneficios carcelarios a personas pascuenses que cometiesen delitos sexuales. Porque en el continente las penas eran bastante más altas. Sin embargo, en virtud de esta ley, en Rapa Nui no fue así. Bueno, ocurre que el 19 de mayo de 2022 finalmente estas fueron derogadas. Y yo leí una tesis desarrollada sobre el tema por Emma Pacomio, Tiare Paoa y Jimena Trengove, tesis que fue reconocida en la conmemoración de los 40 años de la Casa de la Mujer La Morada, en el concurso de ensayos 40 años de acción emancipadora, La Morada contra todos los golpes. Así que aquí, tecito, cafecito mediante y ruiditos también, acompáñame que tengo una muy interesante entrevistada. Estamos junto a Emma Pacomio Pozo, nuestra invitada es psicóloga, trabaja en el Hospital Angaroa, allá en Rapa Nui. Tiene dos magísteres ella, uno en psicología clínica que hizo en el SEC y otro de gestión en salud en la Universidad de Barcelona, me parece. Bienvenidas al Foro Ciudadano.
Hola, gracias por invitarme, Yorana Corúa.
¿Qué significa eso?
Hola a todos.
A ver, dígalo de nuevo.
Yorana Corúa.
Yorana Corúa.
Sí, sí, sí.
¡Ay, qué bonito! Yorana Corúa, ya listo. Me lo guardo en mi lengua ahí, en alguna partecita. Emma, tú andas de paso por Santiago y tuve la suerte de escucharte ahí en el seminario, pero también tener acceso a tu tesis, que me encantó. Las principales víctimas de violencia en Rapa Nui son las mujeres en todo su ciclo vital, independientemente de su pertenencia étnica. ¿Qué tan naturalizada ha estado esta violencia en Rapa Nui?
Bueno, desde mucho tiempo la isla ha vivido procesos, bueno, como en todos lugares, la naturalización viene desde la infancia, nosotros lo vemos, nosotros quienes hicimos este estudio, trabajamos en programas sociales, por tanto hemos sido testigos de primera fuente, ¿no?, de los relatos y las formas de comportarse y de esta naturalización viene un poco consolidarse con la vigencia aún hasta el 2022 de los artículos 13 y 14. Pero es una naturalización que hemos visto que se da tanto en los núcleos familiares como en la convivencia escolar.
Claro, sí, claro. Bueno, sí, es que quería decir que en realidad los hombres pascuenses son como bien conocidos por ser, por lo menos acá en el continente, ¿no?, por ser como muy alegres, que cantan, que bailan, buenos mozos también. Pero claro, tienen esa fama como de hombres tremendamente machistas, ¿no? Y claro, son más conocidos los hombres que las mujeres de Rapa Nui acá en el continente. De ahí que me fasciné con la posibilidad de entrevistarte, Emma Pacomio, que formaste parte de esta tesis que hicieron a propósito de esta ley rarísima del año 66 que permitía que los delitos sexuales en Rapa Nui fueran significativamente menos castigados, penalizados, que los hombres acá en el que cometieran actos similares aquí en el continente. A ver, háblanos un poquito de delitos sexuales. que de forma patriarcal han sido atribuidos a la cultura Rapa Nui. Mira el tema, ya que la cultura Rapa Nui se trata de violaciones, de tocaciones en la casa, en la escuela, en la calle, en el trabajo.
Mira, los delitos actualmente son perseguidos, tienen una sanción penal que por el código penal chileno incluyen una sanción que van desde los 3 años a 5 años y 1 día. Cuando se tramitó la ley Pascua en el año 1966, si uno lo piensa, no es hace mucho tiempo que los Rapa Nui fueron parte, considerados en el fondo ciudadanos chilenos. Entonces, las conversaciones, cuando uno revisa las conversaciones del Congreso en esa época, había una naturalización, como una naturalización del hecho de ser Rapa Nui, de la violencia sexual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en ese tiempo había niñas pequeñas, ¿no es cierto?, casadas y con consentimiento de los padres, con hombres mayores de edad. Y eso, bajo la ley chilena, iba a ser penalizado. Por tanto, lo que se hizo fue una distinción a través de estos dos artículos para que ese tipo de actos, ¿no es cierto?, que eran parte de la costumbre Rapa Nui o la tradición Rapa Nui, no fueran penalizados. Por tanto, el artículo 13 y el artículo 14 lo que hacen es rebajar las penas carcelarias frente a este tipo de delitos, también a los delitos de propiedad, ¿no? O sea, los delitos sexuales y los delitos de propiedad tenían una rebaja. Entonces, cuando se cometiese un delito como este, lo que ocurría era que las personas podían, habiéndose comprobado todo el hecho o un supuesto delito sexual, pudiesen ampararse bajo esta ley y quedaban con, en el fondo, sanciones como reclusión nocturna o, en el fondo, pagando una multa. Entonces, esto, claro, si uno lo piensa, es muy anacrónico, ¿no es cierto? O sea, al año siglo XXI es imposible pensar que una persona, por ser natural de la isla, pueda no pagar por cárcel, tal como se estipula la ley chilena, para todo el territorio nacional, si este delito ocurriese en Isla de Pascua.
Cuéntame una cosa, en realidad yo me debería preparado antes de entrevistarte, pero como salió el tema recién, disculpa mi ignorancia. El año 66, ¿no es cierto?, es cuando se crea esta ley Pascua que se llama, que contempla un montón de aspectos, pero entre otros estos artículos que estamos comentando que de algún modo protegían las violencias en contra de las mujeres en el caso de los hombres de pascuenses, ¿no? Tú dices recién el año 66, 1966, la población pascuense es considerada ciudadanía chilena con plenos derechos. Y aquí viene mi ignorancia. ¿Y antes del 66 qué eran?
Eran personas naturales que vivían. Antes del 66 la isla fue arrendada a una compañía ovejera, ¿no? Era con administración de la Armada de Chile, ¿no? Y claro, desde ahí viene que la isla había sido habitada alrededor de todo su perímetro, digamos, y producto de este arriendo que genera el Estado, la isla, los pobladores de la isla fueron recluidos en un sector que se llama Jangaroa, que es el pueblo actual de Isla de Pascua, y fueron cercados, ¿no?, para que no se comieran las ovejas. De hecho, mi papá, mis abuelos, ¿no?, tenían que pedir un salvoconducto para trasladarse al otro lado de la Isla de Pascua, por ejemplo, ¿no? Y esto no fue hasta el año 66, cuando la Armada deja de tener el control o el cuidado, ¿no es cierto?, entre comillas, del pueblo Rapa Nui, del territorio. Era más considerado el territorio que sus habitantes, ¿no? Esta era la lógica. Y llegó un grupo de personas a solicitar, primero a denunciar la cantidad de vejaciones que se hacía por parte de la Armada de Chile, y fue en el gobierno de Frei Montalva donde se reconoce a los ciudadanos o a los habitantes de Isla de Pascua como ciudadanos chilenos. Y ahí llega la administración pública, ¿no? Y ahí se instala la institución. Por ejemplo, se tuvo carnet de identidad, ¿no? Llegó la administración, el registro civil, la salud, educación, el gobierno local se fue formando, en fin.
Wow. No sabes cuánto te agradezco, Emma Pacomio, tú que eres psicóloga, que trabajas en el Hospital Angaroa y que junto con otras dos compañeras más presentaron ustedes una tesis al concurso de ensayos 40 años de acción emancipadora, la morada contra todos los golpes, sobre estos 40 años que se conmemoraron hace poquito de la morada. Cuando me enteré de esta tesis me fascinó, entonces dije, ay, me la voy a conseguir, y tú adorablemente me la enviaste por WhatsApp y la pude leer y todo. Y aquí estamos, pues con ruiditos, porque estamos en una cafetería al frente de una plaza. Ay, qué manera de pasar auto. Yo muchas veces pienso en la gente que trabaja en torno a la contaminación auditiva, sobre todo cuando voy al centro y subo a veces algunos edificios y veo en el centro de Santiago y llevo mi micrófono y... Mira, ¿escuchó? Y llevo mi micrófono y nunca sé dónde poder hacer la entrevista porque el ruido es atroz. Y hay gente que trabaja ahí regularmente, por años. Como que no se considera esa contaminación acústica. Cuéntame, Emma, a ver, hablemos de esas mujeres que por 14 años lucharon ahí en la isla, en Rapa Nui, para que se derogaran estos artículos. ¿Son organizaciones estables? Más bien algunas lideraron el proceso y otras se fueron sumando. Algunas se reconocen en el feminismo. ¿Son 14 años de lucha para que finalmente...? No, si todas las luchas de las mujeres son lentas, mira todo el aborto. Pero bueno, háblanos un poquito de ellas.
Somos un grupo, yo diría, autoconvocado, apolítico. Pasamos por tres gobiernos, ¿no? Fue algo bien con altos y bajos y momentos de mucha inercia, porque no veíamos para dónde avanzar. Primero contarte que nosotros que trabajamos, yo en salud principalmente y mis compañeras en temas psicosociales, ¿no? Veíamos la impotencia, la injusticia, la desprotección que sufrían las mujeres producto de la vigencia de estos dos artículos, ¿no? O sea, cuando ya las mujeres, porque los delitos sexuales en general son delitos generalizados, ¿no es cierto? Afectan más a mujeres que a hombres. No digo que no hayan víctimas hombres, pero la mayor parte de las personas, tal como se da en Chile en general, en Isla de Pascua igual, las víctimas son mujeres, se comportan más o menos igual. Entonces nosotros éramos testigos de primera fuente, ¿no? Dentro de nuestros trabajos, cómo una vez que las mujeres primero contaban el hecho de que es muy difícil contarlo, enfrentarlo, ¿no? Producto de la vergüenza, producto de que muchas veces los agresores son parte de tu familia, recibían esta respuesta de parte de la justicia, ¿no? Y de parte del Estado, teniendo vigentes estos dos artículos. Entonces, una vez que empezaban el proceso judicial, llegaban al momento de la condena, ¿no? Se aplicaban estos dos artículos y las personas quedaban libres de polvo y paja, ¿no? Imagínate eso en un territorio de 163 kilómetros cuadrados, ¿no? Que de hecho las medidas cautelares no se pueden hacer, no se pueden cumplir totalmente, ¿no? Estos de los 100 metros o 200 metros a la redonda, en general, no se pueden cumplir. Entonces, el nivel de temor, ¿no es cierto?, de impotencia, de desprotección que sufrían las mujeres, ya habiendo pasado por un hecho de violencia, esto lo aumentaba, lo agravaba, ¿no? La revictimización. Entonces, fue un proceso en que nos fuimos dando cuenta de esto, sumando más personas, sumando en el activismo, tanto nosotras que trabajamos para el Estado, ¿no es cierto?, dentro de nuestro trabajo, como también aquellas víctimas que fueron, que sufrieron estos delitos. Esto fue aumentando, ¿no es cierto? Fue bien cíclico, fue en algún momento aumentando, en otros, como te digo, caímos en una inercia, no sabíamos para dónde ir. Y luego de 14 años pasando por hartas comisiones de trabajo, ocurre un día, el año 2019, que hay una violación por parte de un hombre de la etnia, ¿no? Rapa Nui, imagínate, a una doctora odontóloga que iba a hacer un voluntariado a la Isla de Pascua. Este hecho de violación genera tanto, una impotencia, una conmoción pública.
¿Ella era pascuense?
No. Ella era continental, ¿no? Iba, de hecho, había llegado ese día, fue a la discoteca y el tipo la agarró y la violó. Eso generó una conmoción pública bastante alta. lo que nos salimos todas las calles a marchar y ahí dijimos, ya, o sea, ¿qué más necesitamos, no? Porque además era muy probable que se le aplicaran estos dos artículos, ¿no? Porque era un delito sexual y además porque él era parte de los, entre comillas, naturales de la isla, tal como lo estipula la ley. En virtud de eso, se fue haciendo una movilización mucho más grande, hicimos marchas. En el intertanto, hicimos cartas, juntamos más de 1.400 firmas, Vicky, ¿no? Cada vez para mostrarle a las autoridades que llegaban por la vía correcta, ¿no?, la vía institucional, demostrar que esto era impresentable, ¿no? Se trataron, o sea, se presentaron dos mociones parlamentarias antes, ¿no? Pero ninguna con ningún fruto, producto de que para poder hacer algún tipo de cambio de la ley debíamos hacer una consulta indígena. Entonces ahí la movilización fue bastante grande. Y en ese momento el Ministerio de Desarrollo Social instruyó la acción de realizar la consulta, ¿no? Esto fue en el gobierno de Piñera.
Mira, ¡uy, qué camino!
Todo el proceso de la consulta, ¿no? Justo vino la pandemia, nos tuvimos que retrasar, pero fue la consulta pública más votada a nivel comunal.
Cuéntame, ¿qué pasó con ese hombre pascuense que violó a una pregunta, ¿no?, mujer?
Sí, buena pregunta, porque como los juicios, digamos, de violación son largos, en el intertanto, a propósito de la vigencia de estos dos artículos, el juez local, Alex Guzmán, que lo tengo que nombrar porque de verdad fue una jugada maestra. No, él no es Rapa Nui. No, pero es desde el tribunal de mixto de Isla de Pascua. El Tribunal de Garantía, digamos, donde se iba a juzgar estos actos, él hizo un requerimiento de inaplicabilidad constitucional, ¿no?, y lo mandó al TC.
De inaplicabilidad constitucional de esta ley que regía desde el año 66, que contenía estos dos artículos que penalizaban de manera muy mínima los actos de violencia sexual, por así decirlo, de los hombres pascuenses.
Tal cual. Y ese requerimiento fue escuchado por el TC. El TC es el Tribunal Constitucional, ¿no? En el intertanto se mandaron porque en el tribunal, bueno, esto yo lo aprendí en este proceso, ¿no? No es que lo supiera. Se pueden enviar distintas cartas, Amigos Curiae, no sé si lo conoce, Amigos Curiae, algo así, en que tú puedes, desde la voz ciudadana, puedes participar de este proceso añadiendo o agregando antecedentes, ¿no? Y uno de los antecedentes que se agregó, y esto es insólito, porque uno dice al 2022, 2021, estas cosas no existen, el Consejo de Ancianos de Isla de Pascua envía una carta en este formato diciendo de que para nosotros la Rapa Nui era utilizar la fuerza grata, o sea, la violación era una fuerza grata que era parte de nuestro ejercicio de la sexualidad, que estábamos un poco acostumbrados. No, una cosa, Vicky, que yo...
Fuerza grata.
Ese fue el concepto. Te lo puedo enviar, ¿eh?, para que lo puedas leer. Y ahí fue también o sea, ya no había forma de que esto, en vez de aplacar, es como apagar el fuego con bencina, ¿no? Esto hizo, nos dio más fuerza y hizo que tomara más peso lo que estábamos realizando, y claro, después se dijeron y mandaron una carta que no era tal, qué sé yo. Y el tribunal, en el fondo, con el tiempo, hizo que esto, el requerimiento, se aceptara y que quedaran en este caso en particular, porque no es un requerimiento que se hace como un cambio de ley, sino que es para el caso particular de esta persona que hace la violación o que comete este delito, los artículos no se aplicaran, ¿no? Eso marcaba un precedente, absolutamente, porque además, no sé si se llama fallo la resolución, pero desde un enfoque de género, cuando uno escucha en la tele o en los artículos que el Poder Judicial está haciendo un esfuerzo, o la justicia, bueno, no sé si es parte del Poder Judicial, el TC, pero está haciendo un esfuerzo por fallar con enfoque de género, en verdad eso sí, se nota. En este fallo fue eso, ¿no?
¿Y qué pasó con el violador?
Está preso, porque después, claro, después... No me acuerdo cuánto le dieron de condena, pero también coincidió que se hizo esta inaplicabilidad de los artículos, en este caso en particular, y luego de la consulta se hizo inmediatamente el cambio de la ley, la derogación de los artículos, y ya el tipo no tiene por dónde no cumplir la condena, que lo cumplen, digamos, la mayoría de todas las personas a nivel del territorio nacional por cometer delitos sexuales.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Emma Pacomio Pozo. Ella es psicóloga, trabaja en Rapa Nui, en el Hospital Angaroa. Es una mujer que ha hecho dos magísteres, uno en la Universidad de Barcelona y otro en la SECA, acá en Chile, en torno a la psicología, la gestión, en fin. Quisimos conversar con ella porque en el marco de la conmemoración de los 40 años de La Morada, estuvo también el concurso de ensayos a los que La Morada convocó, escritos en diversas partes a propósito de las mujeres y los derechos humanos, concurso que se llamó 40 años de acción emancipadora, La Morada contra todos los golpes. Y uno de los que fueron reconocidos por su calidad, etcétera, es uno que escribieron Emma Pacomio Pozo junto a dos compañeras más, las quiero mencionar. Aquí las tengo, Tiare Paoa García y Jimena Trengove Vallejo. Son ellas tres que hicieron este trabajo a propósito del trabajo de 14 años de mujeres que estuvieron ahí en la isla, en Rapa Nui, con el objeto de que la ley 16.441 del año 1966 se derogara de esa ley la rebaja de penas y beneficios carcelarios a personas pascuenses que cometían delitos sexuales, porque se lo tomaba, fíjese, como una práctica ancestral. Por lo tanto, cuando los varones cometían delitos sexuales, no se los penaba, igual que en el continente. Ah, porque allá regía una suerte de cultura pascuense. ¿Y de qué cultura pascuense me pueden hablar cuando las mujeres, niñas, jóvenes, adultas mayores, han sido víctimas por tantos años de estos delitos, ¿no? Y finalmente lo lograron, eso fue súper bonito. Qué notable, el 19 de mayo del año 22, hace poquito, fueron derogados estos artículos. Y hoy día ya entonces está homologado, ¿no?, la penalización de estos delitos en todo el territorio nacional, incluido Isla Pascua. Oye, ¿qué tan común es que las mujeres denuncien los delitos sexuales de los que han sido objeto, sean ellas niñas, adultas o quienes tienen a su cargo niñas y que de pronto descubren esto, ¿no? Recordemos que las tasas de denuncias proporcionalmente son significativamente superiores al continente. ¿Eh? Las denuncias en Isla Pascua, en Rapa Nui, son mucho mayores que las que son acá en el continente proporcionalmente. Digo, ¿qué complejidades enfrentan si denuncian? Ya nos dijiste una, que esto de que el violador o en fin, no se puede acercar a la víctima mientras hay procesos en curso, etcétera, allá es complicado porque la isla es muy chiquitita, porque tiene 163 kilómetros cuadrados en total. Por tanto, distanciarse de alguien, claro, se hace muy complejo, pero deben haber más complejidades.
O sea, mira, las complejidades son propias del mismo fenómeno, ¿no? El mismo hecho, las mismas circunstancias que ocurren acá. Primero, cuando la mayoría de los delitos sexuales suelen ocurrir al interior de las familias, ¿no? Por una persona conocida. La dificultad claramente de la denuncia, primero, es el develar una situación así, involucra también posicionarse contra esa persona, ¿no? Tomar una posición, y muchas veces eso puede ser visto, tanto en el continente como en Isla de Pascua, como una profunda deslealtad, ¿no? Entonces tiene que hacer una preparación a veces de la familia, primero que la familia te crea, ¿no? Poder develarlo de una manera segura, protegida. Y eso a veces no está. No están aquí y muchas veces no está en ninguna parte, ¿no? El fenómeno un poco se comporta así. Esa es la primera barrera. La segunda barrera era el poco incentivo que existía una vez que tú lograbas pasar toda esa barrera familiar, social, la vergüenza, los sentimientos, en fin, los miedos propios de destapar esta olla. La barrera o el desincentivo que producía el tener vigente estos dos artículos, ¿no? O sea, que la justicia además desvaloraba, deslegitimaba, trataba de manera muy desigual el que tú fueses violada en Isla de Pascua por un Rapa Nui que si fuese violada en otra parte del territorio. Entonces, eso es muy potente, ¿no? El miedo, también la injusticia, la violencia estatal, producto de la vigencia de esto, era muy fuerte. Y lo otro, una de las barreras que yo te diría que existe todavía, y lo conversaba el otro día con una persona que trabaja estaba hablando en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, nosotros somos Metropolitano Oriente, de la poca dispositivos, ¿no?, que existen para las mujeres que sufren violencia. En Isla de Pascua, bueno, y este es otro punto que lo vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Ya no tenemos un programa Cernameg, por ejemplo, ¿no? Entonces todo se ve...
Cernameg, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
Sí, que en algún minuto estuvo a cargo de la municipalidad, pero eso ya ya no funciona como tal. Por tanto, no hay muchos dispositivos, no hay. O sea, somos nosotros, el único dispositivo en salud es el Hospital Jangaroa, y el otro es la Casa de la Mujer, que es dependiente exclusivamente de financiamiento municipal, pero no con los lineamientos teóricos ni técnicos del Cernameg, ¿no? Entonces hay una falta de, dijéramos como, de completar la trayectoria de la mujer que sufre violencia, ¿no? Si necesita un refugio, por ejemplo, una casa de acogida, ¿no? No existe, no está, ¿no? Solamente en salud, si existe una atención, solo existe la atención ambulatoria, ¿no? En fin, yo creo que esa es una barrera estructural que existe a nivel nacional, pero allá, digamos, necesitamos, lo hemos pedido mil veces. ¿Por qué te digo que el Cernameg fue algo muy esencial? O sea, es algo, digamos, que grafica la falta también de mirada respecto, o la falta de preocupación, si se puede decir, respecto a la atención de las mujeres que sufren violencia. A propósito de este proceso del 13 y 14, tuvimos una campaña del terror muy, muy grande, ¿no? A partir en la isla, tanto en este proceso del requerimiento de inaplicabilidad, como te decía, mandado por un amigo Scuriae, que es de parte del Consejo Anciano, como también durante el proceso de la consulta indígena, ¿no? Siempre había sido un temor para las autoridades, empresarios, ¿no?, que la actividad comercial fuese perjudicada al momento de poder tramitar en el Congreso estos dos artículos, que se revisaran estos dos artículos, que constituyen gravemente una falta a los derechos humanos, era visto como un peligro frente a la actividad comercial. ¿Y sabes por qué? Porque para ellos significaba que tramitar o mirar estos dos artículos significaba que iba a involucrar en la revisión de la ley completa. Y uno de los artículos de la ley, que es el artículo 40, nos permiten a nosotros como territorio especial estar exentos de impuestos, ¿no? Entonces eso era un miedo terrible. ¿Qué quiere decir eso? Que se privilegia el interés económico, empresarial, ¿no?, por sobre los derechos humanos y sobre todo los derechos de las mujeres.
Qué pena que tenemos que irnos de esta cafetería donde tú te tomaste un cafecito, yo un tecito, y aquí al frente una plaza. Me encanta mirar las plazas, mira ese árbol de jacarandá, lo que está. Qué bonito, ¿eh? Y bueno, pero también tiene el costo de que el programa queda lleno de ruido, pero bueno, pasan autos, camiones, camionetas. ¿Tú alguna vez habías, estamos terminando, ¿tú alguna vez habías escuchado Foro Ciudadano?
Sí, claro. Sí.
¿Dónde?
En la Manuquena, Isla de Pascua, al 88.9. Feliz, Vicky, de conocerte, de haber escuchado tu voz. Fue algo así como mágico, encuentro yo, cuando te escuché en el Seminario de la Morada, porque era un programa que yo lo escuchaba, porque, bueno, lamentablemente ya no se transmite. Te contaba ahí que fue el primer programa que escuché fue el de la Emilia Tillú, ¿no? Así que nada, admiración completa. Yo, un honor que tú me estés entrevistando en este momento. Era un programa que se escuchaba mucho. De hecho, te digo, los días martes a las 8 de la noche, se escuchaba mucho en la isla, generaba debate y me parece increíble que yo esté aquí contigo, ahí tu micrófono. Yo feliz, feliz.
Soy yo la agradecida y nos vamos a contactar ya con Radio Manuquena para que reemita, para que empiece a emitir de nuevo para todo Rapa Nui el Foro Ciudadano, que se emite en 48 radios en el territorio nacional, pero algo pasó con Manuquena que dejaron de emitirlo. Un abrazo enorme a toda la isla, particularmente a estas mujeres maravillosas que durante 14 años lucharon para derogar estos artículos que venían en la ley del año 1966 y que permitían que los hombres que cometiesen delitos sexuales en la isla, hombres Rapa Nui, tuviesen penas significativamente menores que en el continente. No puede haber ninguna práctica ancestral que desfavorezca a las mujeres o a nadie, ¿no? Así que muchas gracias a Emma Pacomio Pozo, psicóloga que trabaja en el Hospital Jangaroa. Además entiendo que se va a hacer un doctorado a España. ¡Ah! Así que nada, desearle que le vaya extraordinariamente bien. Muchas gracias a usted y continúe en la sintonía de esta, su radio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.